Nuestra invitada en este episodio del podcast es una cordobesa que vive muy intensamente la vida en torno al vino desde su lugar de comunicadora. Llegó al mundo de nuestra bebida nacional, casi por casualidad, asistiendo a algunas degustaciones, aunque tal vez ya marcada por el destino, tal como lo relata recordando a su abuela, cuando le decía, de niña aún, que no tomara la damajuana de la manija, cuando la mandaban a rellenar botellas, o recordando a su abuelo, en el pequeño pueblo de Ausonia, quien tenía el único bar y donde ella jugaba cada domingo de su infancia. Tan gratos son aquellos recuerdos que su padre, al verla en su mundo actual, dice ver reflejada a aquella niña, hoy dirigiendo degustaciones o hablando con pasión de vinos en la radio. Estas y muchas anécdotas más, como también opiniones diversas, podrás disfrutarlas ahora mismo. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame para conocer más de nuestra invitada.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Como Nación Vino es un territorio virtual muy amplio y federal que busca descorchar historias en torno al vino en cualquier punto, nuevamente hacemos un viaje hacia Córdoba, en el centro del país. Allí nos espera una dama que disfruta plenamente uniendo dos actividades en torno al vino, la comunicación y la sommelería. Cuando uno la escucha hablar y por la magia de internet también la ve en el estudio radial de Continental Córdoba, en el conocido programa Más Vinos que Nunca, puede darse cuenta de esa pasión que mencioné antes. Le encanta hablar, comentar, opinar y compartir sus impresiones sobre la mayor cantidad de vinos posibles y busca, en esta labor, mostrar un amplio abanico tanto de regiones como de estilos. Además de su tarea como comunicadora, también ha ejercido la ocupación docente, por supuesto que compartiendo conocimientos con quienes dan sus primeros pasos. Y siempre, en torno al vino y su labor como sommelier, dirige catas y degustaciones en eventos privados, vinotecas, restaurantes y stand de bodegas en ferias. Estudió locución en la Escuela de Locutores Independientes de Córdoba y esa profesión la desarrolla semanalmente desde 2015 en el programa mencionado anteriormente, Más Vinos que Nunca, que ya es un clásico de la radio cordobesa y desde allí para el país y el mundo. Comparte espacio con Pablo Altamirano y otro amigo de Nación Vino que ya ha pasado por el podcast, Darío Levián. Justamente con Darío hacen también Container TV, un muy recomendado micro para conocer más sobre vinos que se emite por Telefe Córdoba y se puede disfrutar desde cualquier lugar del planeta en YouTube. Siendo locutora profesional, dejamos acá todo lo que se pueda agregar de ella y vamos directamente a escucharla y disfrutar de su grata compañía. Bienvenida a Nación Vino, Judith Barengo. ¿Cómo estás, Judith? Un placer tenerte en este espacio para compartir una buena charla.
Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a vos por haberme convocado para esta entrevista.
Ante todo, Judith, di una breve introducción sobre vos, pero me gustaría que ahora seas vos misma, por favor, la que nos diga quién sos, cómo es tu presentación, tanto en lo profesional como en lo personal.
Uy, qué pregunta amplia, pero bueno, te puedo hacer como una aproximación a cómo llegué al mundo del vino. Yo en ese momento, cuando empecé a estudiar, acá en Córdoba, en Celia, en una escuela de gastronomía que ya no tiene sommelier, pero en ese momento sí lo tenía.
Mira,
yo estaba estudiando el traductorado en inglés. Es una facultad muy compleja, una carrera compleja también, y necesitaba algo completamente diferente, que me sacara de, de esa cuestión tan dura que era estudiar el idioma. Y empecé a ir a las clases, eran una vez por semana, realmente les disfrutaba mucho, con el grupo que había era súper lindo. Y empiezan en Córdoba las primeras ferias. Las primeras ferias de vinos, que era como la novedad. Y me acuerdo que fui a la primera y me encantó. No sabía bien por qué me encantaba, pero me encantó. Ahora entiendo por qué. Porque era comunicar, claro, era comunicar. Era. Me recuerdo, mira, y esto anecdótico. Salí un poco ebria de la primera feria que fui, porque en ese momento no sabía tomar, no sabía degustar. Pero lo disfruté mucho y bueno, lo seguí haciendo al punto que yo después llegué al tercer año de la carrera y dije, bueno, basta, listo, acá está, yo ya sé hablar inglés, me encanta. Yo daba clases de inglés, o sea, la parte de la docencia, vos lo nombrabas antes, siempre me gustó. Yo daba clases de inglés, lo disfrutaba mucho, pero realmente la facultad me había saturado y dije, bueno, no, listo, ya está. Entonces seguí estudiando sobre vinos, pasamos a otra escuela para hacer un nivel, que es Mariano Moreno, un nivel más alto, y ahí la verdad que bueno, conocí gente súper interesante. Empieza mi recorrido para llegar a Más Vinos Que Nunca, que los chicos me invitan por el profe que nos daba clase ahí en Mariano Moreno. Entonces, y bueno, ahí empieza todo esto. Por eso te digo, yo no era consciente de lo que me gustaba la parte de comunicar. Me di cuenta después. Lo que pasa es que lo disfrutaba mucho, muchísimo. Y todos los primeros años, el primer año fue todo muy laburar ad honorem, gratis. Iba a las vinotecas, iba a todo. Una cosa así de un recorrido para conocer.
Claro.
Pero agradezco haber estado paradas en las vinotecas haciendo. Era promoventa en ese momento. Pero me dio lo que es, lo que le decimos vulgarmente, la parla para, para comunicar sobre el vino. Porque uno, si quiere comunicar sobre el vino, tiene que poder transmitirlo, que siempre lo digo. Creo que tenemos que hacer un mea culpa de los sommeliers y todos, de que por ahí comunicamos el vino de una manera demasiado de élite y se transformó en algo como inalcanzable, y hoy nos estamos dando cuenta que eso hay que modificarlo para llegarle a la gente de otra manera. Entonces, todo ese camino me hizo a la vez conocer al cliente, hacer conocer cómo era el cordobés comprando vino, que es bastante complicado. Entonces, todo eso fue lo que hizo mi piso como sommelier. Y después, cuando terminé de estudiar, estando en Córdoba, tenés que ser muy autodidacta, porque acá no es como Mendoza o Buenos Aires, que podés seguir formándote.
Bien.
Entonces, mi formación después fue muy autodidacta. Cursos en el INTA, viajar a Mendoza. Claro. Yo después entro a trabajar al INB, entonces ahí también tuve otra visión del mundo del vino. Fue bastante compleja también. Pero eso me dio la posibilidad de viajar bastante a Buenos Aires, Mendoza, y poder seguir formándome. Luego se empezaron a hacer acá cursos del INTA, que daban del INTA, entonces estaba buenísimo. Mucho más. Entonces la formación es, creo que lo sigue siendo, es constante, pero en Córdoba particularmente es muy autodidacta, porque no tenemos, luego de salir de las escuelas de gastronomía que hacemos sommelier, no tenemos otro lugar donde seguir formándonos. Creo que bueno, esta cuestión de que ahora estamos mucho más digitales permite que nos formemos de otra manera. Pero es un camino complicado, cuesta arriba, digamos, algunas veces.
Creo en lo personal, Judith, que es un punto fundamental en cualquier carrera, no solamente en torno al vino, ¿no? Así que me parece fantástico. Y has mencionado por ahí un punto muy importante, ¿no? Que es el tema de la comunicación, sobre el cual ya vamos a ahondar enseguida, que te quiero preguntar un poco más en torno a eso justamente. Pero bueno, una experiencia interesantísima de cómo llegás al vino. En cuanto a que lo descubrís casi por casualidad. Así que realmente eso es interesante y demuestra, como siempre, que el vino atrapa. Una vez que uno se acerca al mundo del vino, atrapa realmente.
Sí,
Camino de ida, tal cual.
Camino de ida. Yo le digo camino de ida, no hay retorno, no hay retorno, no hay retorno.
Una pregunta que siempre suelo hacer, Judith, más que nada desde mi perfil de mendocino, era muy tradicional antiguamente, tanto en Mendoza como en San Juan, fundamentalmente, ¿no? Que nosotros de chico tomáramos vinos en casa, en nuestras familias, que se comprara mucho la damajuana, todos lados, todos los vecinos, en todas las familias. En el caso de tu familia, ¿había consumo de vino? O sea, ¿vos tuviste tal vez alguna cercanía anterior al vino?
Sí, totalmente. Y aparte eso fue el entrar en el mundo del vino, sí, también me hizo recordar mucho esa parte mía, sí, de la infancia. Mi abuelo materno, que vivía en mi casa, él compraba la damajuana. Y lo que me pedía a mí era que pasara con un embudo a una botella de litro que teníamos en la casa de vidrio. Entonces yo tenía que pasar de la damajuana, lo trasvasaba de la damajuana con un embudo a la botella para poder poner la botella en la mesa. Porque en mi casa no estaba el pingüinito. Entonces, yo recuerdo que no me gustaba, me habían hecho probar una vez, y yo dije, tal vez, bueno, obviamente la calidad del vino, pero se tomaba tinto, claro, otras épocas, se tomaba tinto, eso sí, lo recuerdo mucho, y tengo la imagen de chiquita de ver las damajuanas y de tenerte así, decirte, no la agarres de la manija que se rompe, pero me recuerdo mucho a mi abuela diciéndome eso. Sí, totalmente, era como no se agarraba de la manija. La otra es que mi abuelo paterno es del pueblito de Ausonia, que está muy cerca de Villa María, que es de la zona donde yo soy.
Qué lindo.
Pueblito muy chiquito, y mi abuelo tenía el bar del pueblo. Entonces yo me crié todos los domingos en el bar de mi abuelo. Entonces, mi papá cuando me ve ahora en alguna feria o trabajando...
¡Qué linda historia!
Atrás del mostrador, como tu abuelo me decía. Entonces, es como que en algún punto... Sí, claro, en algún punto está genéticamente ahí puesto también el vino o esta idea del mostrador. Como
me encantó. Y desde lo profesional, mencioné también en la introducción, Judith, que estudiaste locución profesional. ¿Eso fue un paso previo a la sommelería o posterior?
Mira, fue previo, cuando tenía 18 años, hice un cursito acá, quise incursionar, pero bueno, las cosas de la vida, y aparte uno es muy chico y todavía no sabe lo que quiere, fue como que lo hice y quedó ahí. Pero siempre la radio estuvo en mí ahí como, es algo que quiero hacer.
Sí.
Cuando, en realidad es muy loco porque es la sommeliería la que me lleva a la radio.
Ah, bien.
Cuando me proponen los chicos hacer el programa y nosotros empezamos en una radio online, que estuvo buenísimo porque fue una como un entrenamiento súper lindo, no entramos directamente al aire, sino que teníamos una radio online, y siempre fue muy profesional para nosotros, siempre lo tomamos como un trabajo. Pegamos muy buena onda, la verdad. Yo entré un año y al año siguiente entra Darío, y Darío también se moldó súper bien a nosotros, por eso bueno, somos el grupo que somos ahora. Cuando yo entro a la radio, nosotros teníamos una sección, una sección que se llama ¿Qué sabes de vino? Donde invitábamos a alguien que no era del mundo del vino a que nos contara sobre su vida. Invitan a un locutor, que era Fabio Lorenzin, que es él tiene la Escuela de Locutores Independientes de Córdoba, y me escucha y me dice, vos tenés que venir a mi escuela a entrenar tu voz. Y yo me quedé así como, bueno, está bien.
Sí.
Y es al año siguiente, por eso ponerlo que sucedió en noviembre, al año siguiente, en marzo, me llama y me dice, bueno, te estoy esperando. Y dije, bueno, esto ya es un enviado del universo que me está diciendo que tengo que ir. Y empecé y me encantó. Y de hecho fui ayudante alumno como un año y medio. Después que terminé de hacer yo mi carrera, fue como un año y medio de ayudante alumno. Entonces fue como, eso derivó en que estuviéramos cursos en los barrios más vulnerables de Córdoba de locución y de radio, que eso fue una experiencia increíble. Entonces, claro, lo que hizo Más Vinos que Nunca fue unir esas dos cosas que me encantan, que por un lado es la locución y por otro lado son los vinos. Entonces, así fue, ese fue el camino.
Te sentís muy cómoda en la radio, Judy, ¿no? O sea, dentro de, digamos, de los espacios de comunicación que existen hoy, ¿es sí, donde más bueno. cómoda te sentís y donde más te gustaría desarrollarte o te gustaría incursionar por otro lado, además de lo que están haciendo en video, ¿no? Con Darío, que ya enseguida lo comentamos.
Bien, sí, creo que la radio, yo siempre digo, la radio a mí me salvó muchas veces de volverme loca. De hecho, no sé, situaciones familiares muy complejas, problemas personales bravísimos, y yo iba a la radio siempre, porque era como el lugar donde era yo misma, donde aunque sea dos horas, yo me salía de esos problemas y lo disfrutaba plenamente. Claro. Lo sigue siendo hoy, por algo siempre me iba a mí misma, digo, por algo siempre ibas. Yo a veces iba con unos estados como una tristeza increíble, pero iba. Entonces, siempre lo encontré como un espacio súper como sano, ameno, y el que me gustaba plenamente. Y aparte, cuando eso te digo que descubro que realmente me encanta la comunicación, es cuando lo empiezo a disfrutar el triple. El año pasado, cuando empezamos con lo de los videos, con lo de para Container, para Canal 8, también descubrí que me gusta un poquitín la cuestión de la cámara, pero no estoy tan cómoda como cuando estoy en la radio. Me gusta porque es
tu pasión.
Claro, me gusta porque mundo, es comunicación.
Como pez en el agua.
Pero la radio sigue siendo sigue siendo lo que más me atrae. Pues como, a ver, nosotros a la vez somos un grupo muy somos heterogéneo porque somos diferentes mundos del otro, pero nos hemos contenido mucho mutuamente, porque imagínate, en 7 años que sale el programa, hemos pasado situaciones de todo tipo, personales, laborales, de todo, y siempre fue un espacio de mucha contención entre todos. Entonces, creo que eso también, el grupo humano es excelente. Y siempre fue la idea del crecimiento del programa. Nosotros íbamos creciendo individualmente, pero
una simbiosis,
el foco es el programa. Crece Más Vino que Nunca, crecemos todos.
Judith, la charla está realmente muy interesante, aunque te pido por favor nos tomemos un minuto para que podamos rellenar nuestras copas y también las personas que nos están escuchando puedan rellenar las suyas. Quedan muchos temas para preguntarte, así que volvemos en un minuto. Gracias.
Una pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conocé más historias, participá con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla.
Haces mención a la trayectoria, o sea, al tiempo que ya llevan con el programa, con lo cual muestra un poco tu cercanía de larga data ya en torno al vino. En el transcurso de los años, la comunicación del vino se ha ido transformando también hacia un lenguaje, creo yo, un poco más sencillo, menos técnico que hace 7, 8, 10 años atrás. Aún así, pensando en una comunicación omnicanal, ¿crees que es correcta? ¿Crees que el mensaje aún debería modificarse más en algunos aspectos para amplificar más su alcance?
A ver, la comunicación está en constante movimiento, ¿no? Entonces siempre creo que va a haber una manera de poder comunicar mejor o de una manera diferente. Por eso que te digo que el mea culpa, lo que hablaba antes, que tuvimos que hacer. Bodegueros, comunicadores, sommelier, bueno, todos en esto de que habíamos llevado al vocabulario del vino a un nivel tan alto de que la gente me dice, no, a mí me decían la verdad, no, yo no sé de vino, a mí me gusta así nomás. Entonces nosotros empezamos seriamente a mirar eso, y el hecho de decir, no tenés que saber de vino, te tiene que gustar el vino, te gusta o no te gusta. Y a mí particularmente, porque a la vez yo soy nacionalé de las primeras camadas de Córdoba, entonces yo tuve toda esa impronta de llevar el vino a la élite, uh-huh. hablar con un vocabulario sí. técnico, que después uh-huh. nos dimos cuenta que no uh-huh. funciona para el consumidor final. O sea, el vocabulario técnico uh-huh. es si estás entre tus colegas, si estás claro. en algún espacio de formación, si estás hablando con algún enólogo, uh-huh. con alguien que sabe de vinos, entonces podés tener el mismo registro de vocabulario. Pero si no, para la gente, nos dimos cuenta que no, que había que hablarlo, esto de tómalo uh-huh. con soda, tómalo con hielo, tómalo como quieras, que es el eslogan de hoy en día, tómalo como quieras. Creo que ahí nosotros fuimos los que tuvimos uh-huh. que hacer un mea culpa, retroceder, decir, bueno, volvamos a pensar la comunicación.
Sí.
Y empezar, y de hecho más o menos que nunca también lo hicimos, y la devolución que tenemos de la gente fue muy buena, fue eso, es decir,
claro.
para nosotros no hay nada mejor que más o menos que nunca nos digan, les entiendo lo que me dicen. Entonces, a veces los sommeliers decíamos la palabra tanina, claro, bueno. la dejábamos pasar como si fuera uh-huh. algo que todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe lo que es un tanino, entonces si vamos uh-huh. a hablar de terminología del vino, expliquemos cada palabra que vamos a decir, sí. porque a la vez la gente quiere saber. De hecho, vos hoy en día das una degustación y la gente está súper informada, porque bueno, por los medios, por la tecnología, por las aplicaciones que hay, todo, pero este hecho de llevarlo a una cuestión más coloquial, uh-huh. donde no me pongo en el lugar del profesor, el que sé uh-huh. y te estoy dando clases, no. Me pongo a la altura y hablamos al mismo nivel sobre vinos, y yo te puedo dar mis apreciaciones sobre determinado vino. Y si claro, a vos te interesa claro. introducirte uh-huh. en una cuestión más técnica, ahí nos ponemos a hablar de otras
claro.
cosas.
Uh-huh. Pero si no, hablar desde el llano.
Llevarlo más al espacio del disfrute, me parece.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Esto, digamos. Uh-huh. Claro, sí. Desde, por eso te digo, desde el placer de los sentidos. Yo siempre hablo desde ese lugar, desde el vino. Empecemos por ahí. Claro. Y después, uh-huh. si querés ahondar porque te gusta lo técnico, porque te uh-huh. gusta saber cómo se hace tal vino, porque te interesa saber qué es un polifenol,
bien.
Bueno, listo, uh-huh. sí, hablamos. Pero no arrancar una charla desde ese lugar.
Sí.
Me parece a mí. Hoy, uh-huh. por ejemplo, no sé, que hoy está en boga mucho hablar sobre los terruños y sobre los tipos de uh-huh. suelo. También hay que pensarlo en un vocabulario que sea ameno y coloquial, porque
claro.
si no, como yo no soy un geólogo, no te voy a poder dar una charla, o sea, no quiero darte una charla de geología, quiero que entiendas que este tipo de tierra uh-huh. te va a dar este tipo de vino. Entonces, a mí me parece que va por ahí, no tiene que ser la verdad, ¿no? Pero bueno, me parece que va por ese lado.
Y dentro de ese espacio que tenés en la radio, también he notado que trabajás bastante en lo que tiene que ver con el espacio digital, sí. o sea, en las redes sociales fundamentalmente. ¿Te sentís cómoda en ese espacio también de comunicación de las redes sociales?
Sí, una cosa es como millennial, así que ahora todos los millennials, yo no soy millennial, pero igualmente es como... me gustó, te cuento por qué es lo que me gusta. Me gusta como espacio de comunicación. Digo, en esta cuestión uh-huh. de que hoy se amplían las formas de comunicarnos, las redes sociales pasaron a ser una cuestión sí. de comunicar mucho más amplia, con una llegada mundial a las cosas. Entonces, me atrajo eso y la posibilidad sí. que nos da eso al darnos a conocer, tanto más diciendo que nunca como programa, uh-huh. como a los vinos argentinos, como a cómo es la sommeliería en Córdoba o en Argentina también. Sí sé, a ver, me gusta, sí. lo disfruto, a veces sé que tengo que aprender mucho más, porque esto de mostrarse es complicado. Para nosotros, los que ya somos más grandes, no es tan fácil mostrarse como los que hoy tienen 20. De que los que hoy tienen 20 se muestran, y uno dice, a ver, no nacimos en esa época. Entonces, sí. como, claro, yo nací en la época de la televisión, entonces es diferente. Yo miraba Ajá. a esa gente, ahora es al revés, la gente te mira a vos. Entonces, hubo un switch ahí en la cabeza que tuve que hacer para entenderla de otra manera. pero me gusta mucho, la verdad que sí, me gusta un montón, me gustaría aprender más todavía.
Analizándolo desde el punto de vista de la bodega, o desde el punto de vista del vino en general, ¿vos crees que el mensaje en las redes sociales es concreto o pasa nada más por una imagen y no tiene un mensaje de fondo? Que por ahí tal vez falte un poco más de profundidad justamente, valga la redundancia, en el mensaje que se transmite desde las redes sociales.
Depende de quién haga el mensaje, porque a veces vas a ver a muchas, no voy a nombrar bodegas, pero es como que donde se basan. A mí no me gusta mucho el sistema de puntaje, por ejemplo, pero sí sé que al consumidor final le encanta saber el puntaje que le dieron. Entonces, es una estrategia. Creo que son estrategias que te van armando en relación con el vino y a la vez, como es todo tan nuevo, estás viendo qué funciona y qué no. Hay algo que todos sabemos en relación con el vino o con nuestras propias expresiones, es que mostrarte funciona. Ahora, cómo lo hagas donde está el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, creo que hay bodegas que, sobre todo las más tradicionales, que siguen manteniendo esa cuestión tradicional, incluso en sus redes, pero fíjate que los nuevos proyectos más pequeños, bodega boutique o proyectos particulares de una persona que tiene su propio vino, ya desde la etiqueta te das cuenta que su comunicación es diferente. Entonces es como, o me encanta cuando las bodegas juegan con el hecho de la tapa rosca, que amo la tapa rosca, pero a la gente no le gusta, entonces... por ejemplo, ahí hay que hacer un trabajo de comunicación que hay que seguir, pero la palabra es machacando, hasta que la gente entienda que la tapa rosca es incluso mejor en los vinos jóvenes que un corcho. Entonces, me gusta cuando las bodegas se desestructuran y van por ese lado también, porque obviamente está apuntado a un público más joven y que busca otra cosa. Hay mucho camino por recorrer ahí y creo que nosotros estamos aprendiendo mucho porque a la vez, no sé si compartís esto, nosotros somos muy jóvenes haciendo vino. Fíjate que en los 90 fue cuando recién empezamos a hacer vino alta gama. En el 2000 recién tomamos esos vinos alta gama. O sea, hace 20 años que tenemos, somos unos niños en el mundo del vino comparado con otros lugares del mundo donde, donde hacen vino hace siglos. Entonces, creo que es lo positivo y lo negativo que tenemos. Por un lado, lo positivo de somos lo nuevo, miran para acá porque somos como la nueva tendencia. Estamos aprendiendo, pero a la vez no tenemos toda esa experiencia y vamos a cometer muchos errores. Pero es lo lindo del camino recorrido, ¿no? Una cosa así, para decirlo más poéticamente.
Comparto lo que decías en relación a lo que es Argentina en el mundo del vino. O sea, yo siempre digo que dentro del nuevo mundo, Argentina es un país de larga tradición. De hecho, tenemos la bodega más antigua de lo que es el nuevo mundo, ¿no? Ahí en Salta. Pero también es cierto que, digamos, recién a partir de la década de los 90, cuando se vendieron algunas grandes bodegas y llegó una inyección de capital muy fuerte del exterior, empezó a reconvertirse a la industria, ¿no? Pasamos de esa industria de damajuana que charlábamos recién, de comprábamos todos en nuestras familias las damajuanas, pasamos de un consumo de 60, 70, 80 litros per cápita por año a un consumo muchísimo más reducido hoy, pero de una calidad totalmente diferente, ¿no? Así que es una simbiosis interesante la de Argentina, como te decía recién, de viejo mundo con nuevo mundo, ¿no? Porque no podemos negar que tenemos una influencia muy fuerte de Italia y España, ¿no? Creo que todos tenemos de un lado u otro alguna raíz española o italiana y vinculada al vino, seguramente. Así que es un tema interesante. Un tema interesante también lo que planteabas de tapas, de rosca, corcho, realmente son temas. El tema puntaje, otro tema muy espinoso y que da para hablar para un buen rato, justamente. En líneas generales, Judith, o sea, ¿vos considerás que la industria, el negocio del vino aún tiene que seguir evolucionando? O sea, ¿que le falta espacio por recorrer si lo comparamos con lo bueno que puede haber de otros países? O sea, ¿vos crees que todavía hay mucho más por recorrer en Argentina?
Muchísimo, muchísimo. Fíjate, a ver, a veces te dicen, viste no me acuerdo qué no lo dijo, que hay después de Malbec, más Malbec. Y tal cual, es
Sí.
Porque, a ver, nos representa, nos hizo conocidos en el mundo del vino, alrededor del mundo, y a la vez hoy seguimos descubriendo sí. que el Malbec es diferente en cada zona de Argentina. Cada vez hay más zonas donde se está produciendo. O sea, nosotros mismos, Córdoba, está empezando a producir vinos en zonas donde realmente da los tipos de suelo. Y fíjate cómo ahora, hace poco tiempo, que en Argentina se empezó a mirar el suelo. Nosotros antes mirábamos la planta y trabajábamos sobre la planta. Y hoy los mismos enólogos te lo dicen, que ellos empezaron, al ver las plantas cómo reaccionaban, tuvieron que ir para abajo, para ir para el suelo, para ver qué había en ese suelo. Y cuando hacen 3 o 4 calicatas y ves que en 1.5 metros tenés 2 tipos de suelo, y decís, hay que replantearse la forma en que sembramos, en que plantamos, en que cosechamos y en que vamos a hacer vinos, a partir también del tipo de suelo que tenemos. Que creo que tal vez en los lugares donde tienen más años en relación con el vino, ya esos estudios estaban hechos. Digo, pensando en Francia, en Europa, entonces es como que eso se estaba pensado. Sí. Nosotros lo estamos pensando recién ahora. Fíjate que ahora ya se empieza a hablar de regiones, o sea, Valle de Uco, Luján de Cuyo, y dentro de Valle de Uco, Guantallarich, Chacalles, La Consulta. Entonces es como, fíjate todo lo que falta para poder llegar, incluso identificar regiones, a tener un IG por lo menos, que a la vez son cosas que necesitan mucho tiempo porque necesitan mucho estudio. Es increíble lo que hace el INTA Mendoza sobre eso, o sea, la verdad que es un laburazo para sacar el sombrero. Ahora, cuando aparece Guillermo Corona con su libro La geografía del vino, y que vino a revolucionar la forma en que teníamos que pensar los vinos, sumado a todos los vinólogos que están haciendo ese trabajo, donde miran a sus vinos a partir del suelo que tienen. Entonces ya eso hace que nos quede mucho camino por recorrer, mucho. Agradezco al universo que suceda eso, porque imagínate todo lo que se puede llegar a descubrir. Con el Torrontés también, digo, nuestra uva emblemática que no se da en ningún otro lado como acá, y creo que todavía le falta mucho, mucho para llegar. Va a ser como un varietal que, bien trabajado y bien comunicado, puede estar a la altura de cualquiera de los otros blancos que tenemos en Argentina. Así que sí, y espero que sí, yo me sumo a la cruzada de la comunicación por ese lado también.
Buenísimo, buenísimo. Sí, realmente hay muchísimo por seguir descubriendo, y yo celebro la diversidad que tenemos en Argentina y que cada vez se nota más, ¿no? Porque es lindísimo ver que aparecen vinos de diferentes regiones, como bien mencionabas recién, de Córdoba. Ahora, por ejemplo, lo hemos charlado antes también con Darío, todo lo que tiene que ver con la producción que se está haciendo en Chubut. Así que es muy interesante ver cómo se van expandiendo las fronteras geográficas del mundo del vino. Así que es muy, muy interesante. Si disfrutaste tanto como yo de la primera parte de nuestro encuentro con Judith Barengo, te aseguro que la segunda parte te va a encantar. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live. Sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Salud!